Gracias por tu sintonía.
El siguiente programa es patrocinado por Marcos Gutiérrez Productions.
¡Atención! Ahora tenemos lo que el público nos había pedido. Servicio dental en el este de la bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Semana, damas y caballeros, imagínense, aquí estamos nuevamente, aquí estamos y no nos vamos, y es un día lunes, enero 13, damas y caballeros, un día 13, damas y caballeros, que viene siendo un lunes, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. Obviamente, ¿verdad? El día de hoy estaremos hablando con el señor Alberto Codines, que está por allá por Los Ángeles, damas y caballeros, y él nos platica exactamente cómo viene la situación. Bueno, nos da unos detalles, ¿verdad?, que ya teníamos otros nuevos, pero pues en particular, ¿verdad?, cómo es que se ha comportado la comunidad latinoamericana, mexicana, por allá por Los Ángeles, damas y caballeros, que según los reportes que yo veo, son los que se han movilizado de una manera interesante. Isabelita, eran varios latinos que se reunieron para salvar algunas casas de sus compañeros. Fueron latinos los que comenzaron precisamente a través de medios sociales a colectar cositas para los niños, y luego iban a regalar unos hot dogs, y luego esto se ha convertido en todo, ¿verdad? Un lugar grandísimo, un parque grande, el Santa Anita, en donde hay carreras de caballos. Ahora es, damas y caballeros, un lugar en donde la gente está llevando material para los necesitados, y los necesitados están llegando. Es más, Isabelita, han llegado a tal grado que dicen que ya, por favor, ya no envíen más material. No sé, eso porque sí, si tú te das cuenta, hay montañas de material que la gente nomás puede llegar ahí a recoger, la gente que necesita, obviamente. Por otro lado, nos platica Isabelita sobre que las autoridades, ¿verdad?, están muy truchas porque gente, pues, con malas intenciones, uh-huh, o con muchísima necesidad, o con los dos, ¿verdad?, se comienzan a dar cuenta de que hay casas abiertas, solas, y van por las pertenencias de otras personas, sí.
Así es, fíjate, y qué tal, muy buenos días. Mientras los incendios forestales continúan ardiendo en el condado de Los Ángeles, las autoridades están haciendo sonar la alarma sobre amenazas potenciales para el público, que son estafas relacionadas con el desastre. Varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido sobre personas que planean aprovecharse de personas caritativas que buscan colaborar y dar dinero a los necesitados debido a los incendios. Tenemos personas con un gran corazón que quieren ayudar, quieren donar, quieren apoyar a las víctimas, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa este fin de semana. Pero también estamos viendo estafadores que se están aprovechando de esa bondad y esa generosidad y estafando y defraudando a estas personas. Bonta instó al público a tener mucho cuidado con las organizaciones fraudulentas que afirman falsamente ser organizaciones benéficas o sin fines de lucro, que están ayudando a las víctimas de los incendios. Los estafadores a veces se han dirigido a personas mayores, inmigrantes y personas que no hablan inglés, dijo Bonta. En algunos casos, agregó, las organizaciones fraudulentas usan nombres que suenan engañosamente legítimos. Bonta reiteró esta advertencia ayer domingo, enfatizando que habrá duras consecuencias para estas personas. Obviamente las hay que son reales. Por ejemplo, en este momento GoFundMe está verificando sus recaudadores de fondos para que los donantes puedan confiar en que sus contribuciones se van a destinar a donde realmente se necesitan. También están sugiriendo una serie de organizaciones a las que las personas pueden donar, incluidas World Central Kitchen, la famosa World Central Kitchen, Pasadena Humane y Baby to Baby, que se encargan de los niños, de que tengan pañales, que tengan fórmula, etcétera. O sea, hacer su estudiar un poquito, ¿no?, antes de dar su dinero.
Bueno, y pues muchísimos medios, ¿verdad?, pues están precisamente dándole oxígeno al señor Trump. Y el señor Trump, en vez de ser un líder, ¿verdad?, que viniera a California para ver qué es lo que estaba pasando. El señor Biden sí vino para acá, pero el señor Trump lo único que ha hecho es criticar. Ahora le está diciendo al señor Gavin Newsom, o sea, Newsom, Isabelita, quiere decir una persona molesta, ¿no? O sea que Gavin Newsom es el nombre que le ha dado el señor Trump al señor Gavin Newsom, y ahora obviamente están peleando porque se dicen, ¿verdad?, que el señor Gavin Newsom fue el que no permitió que el agua llegara, imagínate tú, al sur de California. Unas mentiras extraordinarias, y por eso es que, damas y caballeros, aquí vamos a llegar a las razones por las cuales hemos estado hablando sobre el hecho de que es muy importante ahora que pues el presidente de los Estados Unidos que viene, el señor Trump, va a tener en sus manos los medios de comunicación, porque cualquier mentira que él diga la va a decir tantas veces a través de estos sistemas que se las vamos a creer. Eso es mentira. La idea de que precisamente el señor Gavin Newsom no haya enviado agua a al área del sur de California es totalmente una mentira. El señor Gavin Newsom, mientras tanto, andaba por allá el día de antier o ayer. Fue a visitar el área donde estaba, habló con muchísima gente, ha estado haciendo precisamente pues llamadas de emergencia y órdenes de emergencia.
Fíjate que sí, Donald Trump llamó incompetentes a los políticos y funcionarios locales a cargo de la lucha contra los incendios en Los Ángeles, en el sur de California, que suman hasta el momento 24 muertos, a lo que el gobernador Gavin Newsom respondió. Esto en una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News. Newsom criticó a Trump. No creo que la información errónea ni la desinformación beneficien ni ayudan a ninguno de nosotros en estos momentos. Newsom parecía estar refiriéndose a las publicaciones de Trump en Truth Social, criticando a Newsom, al presidente Joe Biden y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, desde que estallaron los incendios el martes pasado. En su publicación, el presidente electo afirmó que Newsom había bloqueado una medida que habría permitido que el agua fluyera desde el norte de California al sur de California. Los incendios siguen arrasando en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea cómo apagarlos, señaló Trump. El gobernador Gavin Newsom se negó a firmar la declaración de restauración del agua que se le presentó y que habría permitido que millones de galones de agua provenientes del exceso de lluvia y nieve derretida en el norte fluyera diariamente a muchas partes de California. Newsom criticó lo que calificó de desinformación propalada durante la semana por el republicano. Es información errónea o desinformación, no creo que nos aproveche ni nos ayude a ninguno de nosotros, señaló. Newsom ratificó también que ordenó una investigación en torno a la pérdida de presión de agua en los hidráticos y la supuesta falta de suministros de líquido del embalse de Santa Inés en el condado de Santa Bárbara. Además, Newsom escribió una carta a Trump invitándolo a visitar su estado y recorrer la destrucción.
Me parece que en ese audio es cuando le dice: ven para acá y platica para que veas lo que de veras está pasando.
Come out, take a look for himself.
Ven, dice el señor Gavin Newsom, come out and look for yourself.
We want to do in the spirit of an open hand, not a closed fist.
Lo queremos hacer en el espíritu de una mano abierta, no de un puño cerrado.
The president-elect, I respect the office. We have a president of the United States that within 36 hours provided a major disaster declaration.
Obviamente tenemos todavía un presidente que es muy respetuoso y él actuó inmediatamente. Ahora hablando sobre Biden.
Text, we had support from the president of the United States.
Tuvimos el respaldo del presidente de los Estados Unidos.
Biden with 100% reimbursement, all the resources you could hope for or imagine.
Y el señor presidente nos dice, ¿verdad?, que pues obviamente va a reponer todo el dinero que se gaste del estado de California con esta tragedia.
Constant communication. I'd like to extend that to to the president-elect. I don't know what he's referring to when he talks about the Delta smelt and reservoirs. The reservoirs are completely full, the state reservoirs here.
Y él dice, ¿verdad?, que los reservoirs en donde se reserva el agua están completamente llenos.
In Southern California, that mis- and disinformation, I don't think advantages or aids any of us.
Y obviamente, ¿verdad?, diciendo que esta clase de misinformación, malinformación, nos ayuda de ninguna manera. Ahora le preguntan a la directora de FEMA que si el área estaba preparado, ¿verdad?, para esta situación, porque sí, definitivamente, que se tatemaron muchas casas.
They were very prepared. This is something that they are very used to. They fight fires all the time.
Claro que estaban preparados, son bomberos, ellos hacen batalla todo el tiempo contra fuegos.
But they have never seen.
Pero nunca se había visto, ni ellos nunca jamás habían visto.
100 mile an hour winds that are.
Vientos de 100 millas por hora.
Fueling the fire and those winds.
Que le estaban dando oxígeno al incendio y esos vientos.
And that weather condition.
Y esas condiciones del medio ambiente.
What really impacts, you know, where this fire is going to go, but more importantly, how they're able to try to contain it in those first few hours and days. And because it was in such a populated area, it just makes it that much more challenging to be able to get in there and secure the perimeter, but as well try to save as many homes as possible.
Y obviamente, ¿verdad?, pues se le puede acusar que no estaban preparados, pero la neta es de que, pues francamente, este fue un movimiento de la madre naturaleza como no se había visto en el pasado, y estaba en un área residencial y era muy dificultuoso entrar por ahí. Le preguntan que si las líneas de... Obviamente, Isabelita, todavía no llegamos a ese punto porque todavía el día de hoy hay vientos pesados y todavía, bueno, tienen relativamente líneas de defensa. Líneas de defensa obviamente son cuando los bomberos se adelantan por donde piensan que va a llegar el fuego y básicamente destruyen lo que hay ahí para que no se quema y no continúe brincando el incendio. Tienen líneas de defensa, pero todavía los vientos están muy fuertes, así es que pues todavía no podemos ver exactamente quién le van a echar la culpa, pero eso es lo que se busca aparentemente, a alguien que se le eche la culpa. Ahora, arriba de todo esto está también Ricardo Lara, que es el comisionado del seguro de acá de California, que obviamente, damas y caballeros, ustedes han de saber que hemos tenido un gran pleito entre el público y las compañías de seguro, porque han de recordar que algunas de las compañías de seguro dijeron, ¿saben qué? En California cuesta tanto dinero asegurarlos que ya no vamos a trabajar en California. Y entonces, obviamente, la gente comenzó, oh my God, ¿cómo que no vas a asegurar mi casa? Te pago lo que tú quieras, pero regresa. Y estaban precisamente regresando esas compañías de seguro, ¿verdad? Pero mucha gente se quedó y pues yo he hablado con agentes que trabajan en ese negocio y básicamente algunas de las compañías, atención a esto, están mandando drones, ¿ok? Drones para que vean el techo de su casa, para que vayan y vean su casa de arriba y vean a ver cuántos árboles, a ver si a ver si ustedes están manteniendo pues sus patios limpios de posibles arma para el fuego, o sea, árboles viejos y secos, y a lo mejor el techo está lo bastante gastado como para que se incendie rápidamente. Y si eso encuentran, algunas de las compañías le van a cortar el seguro, otras compañías les van a dar una cantidad de tiempo, supongamos unos 3 meses, para que usted arregle lo que ellos perciben como peligroso, y si no lo arreglan, entonces usted sí va a perder su seguro.
Y hablando de Ricardo Lara, mientras los bomberos luchan por apagar los incendios a lo largo de la región, como el de Eaton y Palisade en Los Ángeles, el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, ordenó una moratoria de un año a las cancelaciones y no renovaciones de las pólizas de seguro, una noticia que cobra gran relevancia dado que 12,000 estructuras han sido arrasadas por el fuego, dejando miles de desplazados que tendrán que enfrentarse con la dura realidad de empezar de nuevo reconstruyendo sus viviendas. Es aún más importante porque California mantuvo la cuarta tasa más alta a nivel nacional de no renovaciones de seguros en el 2023, por debajo de Florida, Luisiana y Carolina del Norte, de acuerdo con un reporte del Comité del Presupuesto del Senado. La constante amenaza de incendios forestales ha hecho que las aseguradoras se retiren de ofrecer cobertura en áreas con alto riesgo de desastre, lo cual se ha convertido en una crisis para los propietarios a lo largo cargo del Estado. Esta moratoria del comisionado Lara protege a quienes se encuentran dentro de los perímetros o códigos postales adyacentes de los incendios de Palisade y Eaton en el condado de Los Ángeles durante un año a partir de la declaración de emergencia del gobernador Newsom el 7 de enero, independientemente de si sufrieron alguna pérdida.
Muy interesante. Obviamente le preguntaban también a la dama que estábamos escuchando de FEMA sobre los seguros, etcétera, etcétera, y esto es lo que
the insurance piece is a real concern. We've, you know, heard the stories of so many people.
Porque ¿qué es lo que pasa? La gente de FEMA te va a ayudar, pero quieren que primero hables con tu compañía de seguro. Una vez que la compañía de seguro te diga que ya no tienes lo que no tienes, o que no tienes nada, o que tienes esto o aquello, entonces ya FEMA te puede ayudar. Pero lo primero que te va a preguntar FEMA en una emergencia, que pues Dios no quiera que sea muy pronto, pero eventualmente a todos nos llega una emergencia, damas y caballeros, así es que pongamos atención. Obviamente FEMA, que es la organización de los Estados Unidos, ¿verdad?, que controla los dineros una vez que hay una emergencia, ellos van a primero pedirte que vayas con tu seguro, y si no tienen nanay, entonces sí te van a ayudar. Ahora, Isabelita, el límite que tienen son, me parece, $48,000 que le pueden dar a una persona. Óyeme, se me cae mi casa, no tengo seguro, con $48,000, no, bueno, quizás la fundación la puedo poner, pero hasta ahí.
That have lost their insurance prior to this event, and that's the number one resource that families have to help with their rebuilding process. And so what I think we want to be able to do is we want to be able to work with the governor's team to rebuild in a way that makes communities more resilient, that keeps insurance companies there, right? That we rebuild in a way that makes them stronger and reducing the impact.
Y obviamente, ¿verdad?, hablando, diciendo precisamente lo que decía Ricardo, Isabelita, que tenemos que trabajar más con las compañías de seguro para que no le quiten a uno el seguro que tiene, el poco seguro que pueda uno tener sobre su hogar. El caso es de que muchísimo de qué hablar sobre todo esto, Isabelita.
Bueno, y lo último, en los incendios, los bomberos continúan luchando contra esos incendios forestales mortales que ardían en el área de Los Ángeles el día de hoy. Han logrado algunos avances, ya que se pronostica que va a volver los fuertes vientos, o sea que están luchando contra el reloj. El número de muertos ha llegado a 24 personas el domingo, según el médico forense del condado de Los Ángeles. 8 muertes se atribuyen al incendio de Palisade y 16 al incendio de Eaton. Al menos 24 más personas siguen desaparecidas, una cifra que las autoridades dijeron que también era probable que aumentara a medida de que los equipos con perros rastreadores de cadáveres realizan búsquedas en los vecindarios arrasados. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, Marcos, agradeció la ayuda que está brindando México con el envío de equipos de bomberos en el combate contra los grandes incendios que desde la semana pasada afectan el área metropolitana de Los Ángeles. En un comunicado de prensa, Newsom dijo que la colaboración internacional permite aumentar la capacidad de los equipos de socorro en el terreno donde azotan los incendios. Las emergencias no tienen fronteras. Estamos profundamente agradecidos con nuestros vecinos de México por su apoyo inquebrantable durante uno de nuestros momentos de mayor necesidad. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por brindarnos lo mejor de lo mejor, agradeció el gobernador.
Y obviamente me parece que hasta se tomó una foto con la bandera mexicana y la bandera norteamericana, el señor Gavin Newsom. Bueno, perdón, dime.
Y eso es porque esta semana llegaron a Los Ángeles más de 70 bomberos y trabajadores de socorro en casos de desastre de la Comisión Nacional Forestal y de la Secretaría de Defensa Nacional de México para unirse a los esfuerzos con los equipos locales.
Ahora escuchemos a la congresista del área de Los Ángeles, Judy Chu, ¿verdad? Ella diciendo que claro que se tiene que reconstruir el área, porque a veces, ¿verdad?, las personas critican, dicen, bueno, pues se les quemó ahí, ¿por qué andaban quemando tan cerca de los árboles? No, si esto fue precisamente donde había muchísimas áreas residenciales, dice ella, sí, tenemos que reconstruir.
Have to be rebuilt. I have the beautiful areas of Altadena and Pasadena. And these were vibrant communities, diverse communities with
comunidades diversas, vibrantes,
so much historic value behind
valor histórico
them. People love these areas, and we need to make sure that there are the resources possible for them to rebuild their homes.
Y obviamente, Isabelita, después de todo y todo, el señor Trump, ¿verdad? Aunque él no quiera, porque él ha dicho que como California básicamente no votó por él como presidente, pues que pues no les va a ayudar, y si es que les ayuda van a tener muchas condiciones, pero el Congreso es el que tiene que hacer las decisiones. Ahora, obviamente, el Congreso controlado, pero minutamente, por los republicanos. No sé si le van a hacer caso al señor Trump, porque acá también hay mucha gente republicana en California. El caso es que la dama dice, el Congreso tiene que estar listo.
Provide the help that's needed.
Tiene que estar listo para proveer la necesidad.
To rebuild.
Para reconstruir.
These areas.
Estas áreas.
Like Altadena and Pasadena.
One of your Republican colleagues.
Y obviamente algunos republicanos han estado criticando esto y le preguntan que si ha hablado con precisamente el encabezado de la Cámara de Representantes, el señor Johnson.
We are planning to invite Speaker Johnson.
Vamos a hablarle a Speaker Johnson para que venga a visitar.
As well as President Trump.
Y también queremos que el presidente Trump, le dice presidente Trump en lugar de future.
Ya, mucha gente
president.
Ya cree que
ya,
es
presidente. Bueno, pues prácticamente tenemos dos presidentes.
To come to this area and
queremos que vengan a esta área.
To witness the devastation.
Para que vean con sus propios ojos la devastación.
For themselves. We have already been in touch with Republican Congress members.
Ya están hablando, ¿verdad?, con los republicanos y los demócratas sobre el tema. Pero esta dama dice algo interesante.
Political affiliation.
Dice, los incendios, Isabelita, no tienen afiliación política. Los incendios no se fijan si están quemando la casa de un político republicano o demócrata. Esto es cosa de la gente.
They don't belong to any political party. This devastation has affected thousands of thousands of people who just ran out of their homes with nothing in their hands.
And miles y miles de personas tuvieron que salir corriendo literalmente de su casa con nada en sus manos, Chabelita. Bueno, nos vamos por otro lado, regresamos por acá y luego regresamos por allá. Le pido a todo el mundo
que no se me mueva.
¡Au! Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
El doctor Horacio López y sus asociados al servicio de la comunidad para todas sus necesidades dentales. El doctor Horacio López y asociados le atienden en Daly City Dental Center, ubicado en el 6395 Mission Street, Top of the Hill, Daly City. Con horarios convenientes de martes a viernes de las 12 mediodía hasta las 9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113. Perfectamente bien, muchísima más información que tenemos el día de hoy, damas y caballeros. Tenemos noticias de allá de la sheriff, precisamente Cristina Corpus. También tenemos noticias del señor Larry. Estaba hablando, Isabelita, francamente, con algunos bomberos que dicen que les da mucho gusto que este nuevo jefe que has nombrado, el señor Lurie, es bombero de San Francisco por muchísimos años.
¿El señor Lurie ha sido bombero de San Francisco?
No, el que nombró.
Exactamente. Y de eso vamos a hablar, porque el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, nombró a Dean Crispin como nuevo jefe de bomberos de la ciudad este pasado viernes. Crispin ya es un veterano del departamento con 34 años de experiencia, que recientemente se desempeñó como jefe de batallón, y él va a reemplazar a la jefe interina Sandy Tong. El nombramiento es la decisión administrativa más importante de Lurie desde que asumió el cargo el miércoles pasado. Se produjo apenas horas después de que un terremoto de magnitud 3,7 golpeara la costa de San Francisco y sacudiera la ciudad. Y mientras San Francisco desplegaba recursos para ayudar a combatir los incendios que arrasan a Los Ángeles, este nombramiento es clave para Lurie, quien se ha comprometido repetidamente a hacer la seguridad pública la piedra angular de su administración. Entre sus muchas responsabilidades, incluida la respuesta a los daños causados por terremotos e incendios, Crispin desempeñará un papel en ayudar a Lurie a coordinar mejor los esfuerzos de divulgación en las calles de la ciudad, algo que Lurie ha señalado que está ansioso por lograr. El liderazgo de Crispin, él dice que van a promover enfoques que hagan a San Francisco que sea más seguro, más fuerte y más resistente. Crispin es el número 27 en lo que va de los jefes de bomberos en la historia de la ciudad. Ha capitaneado anteriormente estaciones en Chinatown, North Beach, South of Market. Fíjate que Crispin nació y se crió en San Francisco, y su mamá, interesantemente, es una inmigrante nicaragüense, mientras que su padre es un capitán retirado del escuadrón de incendios provocados del Departamento de Bomberos de San Francisco. Esta contratación, una vez más, marca el primer nombramiento oficial de Lurie desde que asumió su cargo el pasado miércoles.
Bueno, ahora sí nos vamos a ver, a visitar a nada menos que la señora Corpus, quien es la sheriff de San Mateo County. Damas y caballeros, ya la historia la he contado mil veces, pero este fin de semana ocurrió algo muy interesante, ya que ella archivó, damas y caballeros, ante la Corte Superior de California. ¿Por qué? Porque aparentemente, bueno, esperamos a ver si nos explica ella y luego hablamos sobre este tema.
26. So, no lo pueden hacer cuando no es una elección general.
O sea que ahora se dice que ustedes han de recordar que los supervisores de San Mateo, es una escuela, es una novela prácticamente, ¿no? Los supervisores de San Mateo hacen un reporte encabezado por la jueza Cordell. La jueza Cordell le pagan $200,000 y pues se critica porque no hizo un trabajo aparentemente eficaz. ¿Por qué? Porque no puso bajo juramento los testigos. Y ni siquiera se sabe quién dijo qué. O sea, todo es un anonimato. Testigo número uno, testigo número dos, testigo número cuatro. Y la castigaron a la sheriff con la intención de sacarla de su puesto. Y luego se descubrió que se habían perdido 29 páginas, las cuales defendían básicamente a la sheriff. Ok, so far so good. Ahora resulta...
necesitan hacerlo solo cuando es una elección general, porque si no, es la única cosa que está en el ballot ahorita.
O sea que los supervisores tienen la fantasía de que ellos van a poner en una especial elección marzo 3 una proposición única. O sea que no hay nada más de proposiciones ni nada más de candidatos en esa elección, ¿verdad? Y esa elección se supone que les iba a dar el poder a los supervisores de sacar a la sheriff. Pero los supervisores, en su afán de sacarla tan rápido, aparentemente los abogados de ellos no se dieron cuenta que no pueden hacer una elección especial con solamente una proposición como esta, a menos que sea una elección general. Y eso es lo que estamos tratando de explicar con esta plática que tuvimos hoy por la mañana.
26. So, no lo pueden hacer cuando no es una elección general. Necesitan hacerlo solo cuando es una elección general, porque si no, es la única cosa que está en el ballot ahorita.
O sea que no, lo que están sugiriendo los supervisores es que el día marzo, ¿qué? ¿4 o 3?
4.
Que el día 4 se haga una elección exclusivamente para pasar una medida que les daría a los supervisores el poder para quitarla a usted de su puesto. Y usted ha archivado documentos que dicen que eso no se puede hacer porque usualmente estas elecciones se llevan a cabo cuando es una elección generalizada. En otras palabras, otros candidatos están en la elección y otras medidas están en la elección. ¿Eso es lo que está ocurriendo?
Sí, y es un ley del estado de California, sí.
Y entonces, ¿por qué es que los supervisores están tan dormidos que no se dieron cuenta de ello?
Es porque querían sacarme inmediatamente. Y so, yo creo que los abogados de ellos pues no hicieron el trabajo para hacer ver todas las leyes, y ellos pues hicieron esto inmediatamente. Eso era, pusieron ese reporte, y después desde eso hicieron una junta que era especial para poner esto en el ballot. So ellos no hicieron el research que necesitaban hacer para ver si era posible o no era posible. So ya estamos necesitamos a presentar esto en frente de la corte en el Superior Court del Condado San Mateo, para que ellos puedan decidir si esta ley pues puede poner o puede hacer como sacarlo del ballot.
O sea que muy interesante, hacen un reporte, damas y caballeros. Hemos hablado tanto de ese reporte que fue encabezado por la jueza Cordell, que ya está retirada. Y luego en ese reporte hubo varios errores porque no grabaron las entrevistas, no hicieron que los que testificaron hicieran un juramento para asegurarnos de que estaban haciendo la verdad. Y luego, on top of that, perdieron 29 páginas, ¿verdad?, en las cuales se hablaba positivamente de la Sharif, imagínate tú. Y luego, para acabarla de amolar, no se fijaron que para hacer una clase de petición como esta se tiene que hacer durante una elección general. O sea que los supervisores de San Mateo están quedando muy mal. Así es que usted, Sharif Cristina Corpus, este fin de semana archivó, meaning you filed the suit against this. What does the suit say? ¿Qué es lo que dice la demanda en inglés o en español nos puede decir?
Sí, que pues ellos, por el ley, ellos hicieron esto sin acknowledge el ley que existe. Es un elections law. Y también que pues los supervisores Mueller y Corzo ya dijeron, o ya dijeron público en varias cosas, varias social media o press, dijeron que ellos no me crean. Y también hasta la supervisora Corzo, ella dijo que ella está pues lo voy a decir en inglés. She is worried about my state of my mental health. Y para alguien para decir algo a eso, ay, es ni lo puedo creer que ella dijo eso para decir que ella está pues preocupada por mi salud mental.
Y entonces, ¿esto lo ha presentado usted oficialmente ante la Corte Superior de California y ahí se va a hacer la decisión? ¿Más o menos para cuándo cree usted que se pueda hacer una decisión?
Pues creemos que la corte tiene 10 días para dar una respuesta o una fecha de corte. Y en ese tiempo los abogados van a presentar el caso en frente de ellos.
¡Wow! Pues qué interesante todo esto, damas y caballeros. Ya se imaginan ustedes que le voy a tener que llamar a nuestro amigo, el fabuloso Dave Canepa, para ver qué tiene que decir sobre ello. Ya de por sí, yo lo encuentro a él renuente de seguir con este caso. Ya la semana pasada, ustedes han de recordar, les pregunté a los dos que si estaban dispuestos a platicar. Me dijeron los dos que sí, Isabelita. Voy a tener que invitarlos a los dos a Original Joe's o a Boulevard o a Copenhagen para tomarnos un café. A ver si alivianamos este caso, porque es una cosa terrible. Han de saber que el señor, Canepa, pues ahora es el presidente de nada menos que los supervisores de San Mateo. Che.
Exactamente, Marcos. Bueno, hablemos sobre, si quieres hablar sobre lo que está pasando con Please. Las farmacias Walgreens. Fíjate que una docena de farmacias Walgreens en San Francisco cerrarán en febrero. Así lo confirmó la compañía el jueves tras el cierre de otras farmacias en el área de la Bahía y en todo el país. El portavoz de Walgreens, Marty Maloney, no dijo por qué las tiendas cerrarán sus puertas entre
pues,
el 24
de ser porque les han robado tanto,
y
¿no?
el 27 de febrero, pero indicó que los cierres tenían motivaciones financieras y no estaban relacionadas con el crimen.
Oh.
Las mayores presiones regulatorias y de reembolso están afectando nuestra capacidad para cubrir los costos asociados con el alquiler, el personal y las necesidades de suministro, escribió Maloney. Nunca es una decisión fácil del cerrar una tienda. Walgreens está planeando cerrar alrededor de unas 1,200 sucursales, ya que la cadena de farmacias y sus rivales luchan por definir su papel para los compradores estadounidenses que ya no buscan primero, que ya no las buscan primero por conveniencia. El supervisor de San Francisco, Shaman Walton, dijo que dos de las sucursales de Walgreens que están cerrando están en su comunidad y van a privar a los habitantes de San Francisco del acceso a los medicamentos que necesitan y a las opciones de venta minorista. Imagínate, un estudio publicado en Health Affairs descubrió que aproximadamente el 30% de las farmacias que estuvieron abiertas entre el 2010 y 2020 cerrarán en los próximos meses. Las investigadoras también descubrieron que las farmacias que atienden un gran número de personas con Medicare y Medi-Cal tenían mayores probabilidades de cerrar. O sea, realmente es algo catastrófico para muchas personas,
¿eh? Claro, y será más bien Amazon en lugar de la gente que le roba, pues.
Pero en lo que va de recetas médicas, Amazon no te cubre eso. Mm. Pero sí te cubre muchas otras cosas que sí puedes conseguir en una farmacia. No cabe duda.
¿Puede uno comprar, por ejemplo, en Amazon toothpaste?
Of course, yes.
No. Claro. ¿Va a venir una troca a tu casa para traerte toothpaste?
That's right.
Hijo de su... ¿Hasta dónde han llegado? Ya ni la friegan, digo.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Perfectamente bien, vamos inmediatamente con Isabel.
Sí, fíjate, Marcos, que hemos invitado una vez más a la doctora Carolina Jiménez. Ella es psicóloga licenciada y especialista en evaluaciones de inmigración. Y le damos la bienvenida calurosamente, doctora Carolina Jiménez. Muy buenos días y bienvenida al programa. ¿Cómo está?
Gracias, buenos días. Los he estado escuchando. Me da gusto que estén compartiendo recursos para la comunidad, especialmente con los incendios ahí de California.
¿De dónde nos está escuchando, doctora?
Texas. De aquí desde Texas, de
Houston. Qué bueno, me alegro mucho que nos esté escuchando. Y sí, estamos aquí obviamente informando acerca de los de los incendios, y tengo entendido, bueno, mucha gente habla obviamente de Palisades, que son casas de multimillonarias, de actores, actrices, personas famosas, personas de mucho dinero, pero en Eaton, por ejemplo, ahí viven personas que no son adineradas, muchos inmigrantes que también están siendo afectados, obviamente, y estábamos hablando también el otro día, ya que empezamos con el tema de los incendios, que muchas de estas casas adineradas, estas personas adineradas, tenían como empleados a personas que limpian, a que cuidan a los niños, jardineros, etcétera. Y esas personas, esos inmigrantes, por la mayoría de ellos, también están siendo afectados. Así que una grandísima tragedia, doctora. Sí. Y ahora vamos a profundizar un poco en el tema de las evaluaciones de inmigración, de la cual usted es especialista. La otra vez hablamos brevemente, pero queríamos preguntarle primeramente, ¿por qué se hacen, no? Y estas evaluaciones, ¿son físicas o psicológicas o ambas?
Son psicológicas, son aparte de los exámenes médicos que les requieren para los procesos y las aplicaciones de inmigración. Las evaluaciones psicológicas, de una manera general, es el estudio de la salud mental y el bienestar emocional y psicológico de las personas. No son necesarias, pero a muchos abogados les gusta mandarlas de antemano para que inmigración no atrase el proceso. Muchas veces cuando las personas no las entregan desde su primera aplicación, inmigración lo que hace es pedirles más evidencia, y cuando eso pasa, muchas veces solo dan 30 días para dar esa evidencia y produce más ansiedad y más estrés. Las evaluaciones...
No, adelante, siga. Después le hago la pregunta.
Las evaluaciones son dependiendo del tipo de caso migratorio, porque tenemos evaluaciones para inmigrantes y también evaluaciones para ciudadanos o residentes, que eso ya sería para el perdón migratorio de sus seres queridos.
¿Por qué se hacen, evaluaciones psicológicas? ¿Estamos hablando de qué? ¿De personas que están pidiendo asilo porque vienen de una situación traumática? ¿O por qué se hacen exactamente y a quiénes se hacen? Porque no a todos se les hace, ¿verdad? ¿O sí?
Correcto. Son diferentes. Yo los que manejo son los casos de asilo político, violencia doméstica, visa T, visa U, perdón migratorio y la cancelación de la deportación. El perdón migratorio es el único caso que yo trabajo en la cual la evaluación es para el residente o ciudadano americano para comprobar cómo sufrirían ellos si sus familiares salen de los Estados Unidos. Y eso es algo que muchas personas no están informadas, que no es solamente para inmigrantes. Los otros casos que yo manejo sí son para inmigrantes, por ejemplo, para el asilo político. Si no tienen un reporte de la policía de su país de origen, si no tienen marcas físicas, cicatrices, fotos de moretones o cualquier indicio físico de lo que han sobrevivido en su país de origen, los abogados los envían conmigo para ver cómo los ha impactado emocional y psicológicamente, si han desarrollado, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión, y en casos más severos, hasta trastorno de estrés postraumático.
¿Y esto lo toma en consideración el juez al momento de hacer una decisión?
Sí, por ejemplo, en los casos de asilo político es parte de la evidencia. Claro que les van a pedir mucho más papeleo, más documentación, pero puede ser evidencia clave cuando el inmigrante no tiene ningún otro tipo de evidencia para su caso. Okay. Dependiendo del estado, el juez tal vez le dé más peso que en otros estados. Entonces, son muchos factores que se consideran. Hay algunos estados que se enorgullecen en negar los casos de asilo, y hay otros estados que tal vez sí son más abiertos, que sí toman la evidencia un poco más en serio.
Y háblenos del proceso de estas evaluaciones. ¿Cómo son?
Por lo general, lo que les pido es que los clientes me hablen directamente. Muchas veces tengo familiares o amigos que quieren ayudar en el proceso, pero confunden un poco más las cosas. Porque vamos a preguntarles cuando alguien me llama es qué tipo de caso migratorio tiene. Y tiene que ser, por ejemplo, perdón migratorio, asilo, visa U, visa T o violencia doméstica. La evaluación, dependiendo del profesional de salud mental, puede durar entre 2 a 4 horas. Puede hacerse en una o más citas, dependiendo del estrés que esto pueda provocar en el cliente y la severidad del abuso que han sobrevivido. Yo me enfoco mucho en tratar de darle evidencia lo más pronto posible. Cuando alguien me llama, yo les tengo listo su informe en 7 días, se lo doy al abogado y al cliente, porque yo quiero que el cliente tenga eso para sus expedientes. Hay diferentes profesionales que trabajan de diferentes maneras. Yo lo que no quiero es que el cliente me tenga que buscar en 1 o 2 años porque no encuentre el reporte, y muchas veces les agrega más estrés, les dificulta más el caso. Uh-huh. Si es su expediente, su historial médico, yo pienso que ellos tienen derecho a tener copia de eso, no solamente sus abogados. El proceso es fácil. Conmigo las citas se las doy en los siguientes 7 días. Vienen a su cita, ya sea presencial en Houston o por videollamada en todo Texas. Les hago su entrevista acerca de su historial personal, las cosas que han sobrevivido, cómo han sufrido, y ya basado en esa entrevista y en los exámenes de salud mental que les doy, escribo mi informe que se le envía al abogado y el abogado le envía a inmigración. Uh-huh. Si no tienen abogado, lo mandan ellos directamente.
¿Qué más nos puede decir acerca de estas evaluaciones, de que ya que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existían, ¿no?, estas evaluaciones psicológicas? ¿Qué más se debe saber? O sea, principalmente me está diciendo que esto es para personas que están buscando asilo o perdones, ¿verdad?
Para el asilo político o el perdón migratorio. Okay. Son los dos mayores casos que trabajo, pero todo depende del estado y del abogado con el quien trabaja, porque el abogado se va a especializar en, o enfocar en diferentes casos, y ellos son los que mandan los clientes. Pero también puede ser, por ejemplo, si no ha sobrevivido nada en su país de origen, pero ya sobrevivió un crimen acá en los Estados Unidos. Uh-huh. Si han sobrevivido, por ejemplo, un asalto a mano armada, acoso o cualquier cosa ya estando acá, pueden calificar para una visa U. Y esa visa es específicamente para una persona inmigrante que está colaborando con la policía y que ha sobrevivido un daño emocional, físico o psicológico. Muchas veces dicen las personas, entraron a mi casa, yo no estaba, pero como quiera me espanté. Desafortunadamente no aplicaría porque ellos no estuvieron presentes. Tienen que estar presentes y tienen que haber sufrido un daño. Uh-huh. También puede ser una visa T. La visa T es para personas que han sobrevivido tráfico humano, no solamente cuando las traen para los Estados Unidos o tráfico de que las explotan sexualmente, también laboral, que les hacen promesas, los traen a los Estados Unidos, después no les quieren pagar, los espantan por su estatus migratorio, les dicen, tú no tienes derecho aquí, tú eres un inmigrante, pero si han sobrevivido eso, podrían calificar también. Y el último sería por violencia doméstica. Y este específicamente es para un inmigrante que tiene una pareja íntima, ya sea casados legalmente o unión libre, puede haber sobrevivido abuso físico, sexual, emocional, económico, psicológico o tecnológico. Entonces hay muchos casos, muchas opciones. Muchas veces las personas pueden aplicar a más de uno. Lo más importante y la razón por la cual yo hago estas entrevistas es para informar, para que no les den miedo y para que empiecen a consultar a algún abogado o alguna organización sin fin de lucro si deciden que tal vez alguna de estas opciones los puede beneficiar.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por toda esa información. Y ya que la tenemos con nosotros, a pocos días de la inauguración del señor Donald Trump, usted está en Texas, ¿no?, que es uno de los estados bastante afligidos en este tema. ¿Cuál es el sentir de los inmigrantes por allá, por Houston, Texas? Aquí la semana pasada, como que ya está empezando a entrar el pánico, ¿verdad? Porque se corre la voz de que ICE anda por acá, ICE anda por acá. La mayoría de las veces son falsos rumores. Y es más, quería anunciar que a las 11:30 estaremos hablando con la red de respuesta rápida sobre el tema y saber usted qué es lo que debe hacer si es que cree que está ICE en nuestra comunidad. Pero, ¿cómo se está viviendo por allá, por Houston, Texas?
Definitivamente se siente tensión, hay personas preocupadas. De hecho, empezando noviembre, estuve viendo más casos, más clientes, personas que querían apurarse y someter su solicitud para inmigración antes del fin de año, y ahorita empezando enero también, antes de que tome posesión la nueva presidencia. Está agregando aún más estrés y más pánico a la situación que de principio es estresante. Entonces, si lo estamos viendo, está provocando más estrés y más ansiedad. Y yo lo que les digo siempre a las personas es el mejor tiempo para planear es cuando no están en pánico, cuando no hay ninguna emergencia, porque cuando estamos estresados esa adrenalina, esa preocupación, no nos deja pensar claramente. Yo comparto esta información no para decirles háganlo ya, pero para que vayan pensando, para que vayan planeando, y antes de que pase algo, antes de que estén en emergencia, puedan empezar su proceso.
Hemos estado platicando acá sobre la posibilidad de que haya un porcentaje de esta, de esto que sea propaganda para precisamente tenernos azorrillados, como diríamos por allá en El Paso, Texas, para asustarnos, y el resto es realidad. ¿Qué porcentaje diría usted? Yo sé que es una pregunta así medio personal o medio difícil de contestar, pero ¿cómo ve usted?
¿El porcentaje de personas que están en pánico o el porcentaje de información que tal vez sea para dar pánico?
El porcentaje de propaganda versus el porcentaje de realidad que se pueda realizar en estas deportaciones.
Sí, definitivamente es difícil porque no solamente es el porcentaje, yo pienso que siempre es 50 y 50, ¿no? Porque no solamente falsa información, sino también información que se está manipulando de cierta manera, que no es completamente falsa, pero con un poquito de la verdad, por eso es tan efectiva. Que la gente se cree, por ejemplo, si había una redada en un vecindario, ahora la gente cree que va a ser en todos los vecindarios. Y ya se va pasando la información, y de una persona a otra como que la vamos cambiando, ¿no? Como que la vamos haciendo más grande, más grave, más alarmante. Por eso siempre también se les aconseja a las personas, no solamente tenga una sola cadena de información. Revise bien las diferentes fuentes de información. No deje que el pánico sea el mayor factor cuando hace su decisión, y no deje que el miedo lo detenga tampoco para empezar su proceso, porque los procesos tardan. Hay algunos que pueden tardar, dependiendo del caso, de 2 a 5 años. Entonces, entre se está decidiendo, están cambiando las leyes constantemente, y luego aparte la línea de personas que ya está en proceso, entre más pronto se decida y entre más pronto pueda empezar, mejor.
Y obviamente ahora con el señor Musk y el señor Zuckerberg, ¿verdad? Tiene básicamente el señor Trump los medios de comunicación en sus manos, y entonces, aunque sea una mentira que él diga, la repiten tanto que comienza a parecerse una verdad, como se ha hecho en el pasado históricamente, doctora.
Sí, y también eso, muchas veces irónicamente las personas se gritan unas a otras, se llaman nombres, se insultan, dicen no verifiques de dónde sacas tu información. Irónicamente ellos están en la misma posición. Nos aferramos tanto a una verdad que es conveniente para nosotros, que nos cegamos y no abrimos la mente de que puede haber un poquito de verdad en esta información, pero no es toda la perspectiva. Lo malo no es quién dice la verdad y quién no. Lo malo es cómo se maneja la apariencia de la verdad, cómo nos hace que no tengamos la perspectiva completa de los problemas o las situaciones sociales, y cómo nos impacta la forma en la que nos tratamos unos a otros, nuestro comportamiento, volviendo al tema de los psicólogos que somos los expertos en el comportamiento de las personas. Es increíble ver cómo de un solo paso puede desencadenar una cadena en la cual nos dividimos, en la cual ni siquiera conocemos bien la perspectiva de otras personas, pero ya los juzgamos. En mi caso, por ejemplo, me juzgan por trabajar por inmigrantes, pero ni siquiera conocen bien que el 50% de mis clientes no son inmigrantes. Y aunque fueran 100% inmigrantes, eso no tiene nada que ver, porque si no están entendiendo el trabajo que yo hago, entonces deberían de esperarse antes de formar una opinión al respecto.
Doctora Carolina Jiménez, un placer tenerla en el programa una vez más, y obviamente hay varios temas de los cuales vamos a querer estar hablando con usted en el futuro, si usted recibe nuestra invitación y acepta. Doctora, que tenga un bonito día. Muchísimas gracias.
Claro que sí, encantada. Regreso con ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 p.m. y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo Dios.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Lifeway Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77. 415-314-77.
¿Me decías?
No, que si usted anda en el área de Houston, Texas, en algún momento visitando a sus parientes o de visitas, puede llamar obviamente a la doctora Carolina Jiménez, y voy a dar el número de teléfono. Ese número es el 281-709-2933, 281-709-2933.
Muy interesante, ¿no? De la manera que ella capta la idea de la cual hemos estado hablando estos últimos días, damas y caballeros. Recuerden, como con quien he encontrado un eco fue con Manuel Ortiz, cuando le platico, ¿verdad?, de que en el tiempo de los nazis nadie conocía las películas en realidad, estaba apenas entrando. Y los alemanes pudieron hacer unas películas extraordinarias que vendieron a Hitler por lo que fue y la razón por la que ocurrió. Y vendieron que los judíos eran los malos y que deberían de ir a quebrarles todas las ventanas, etcétera, etcétera. Y entonces ahora estamos viendo una nueva manera de comunicarnos. Es un arma nueva que nos llega. El señor Trump dice que el señor Gavin Newsom no mandó bastante agua al sur de California. Es verdad que el agua del área del sur de California viene de las lomas del norte de California, obvio. Pero, o sea, que esa partecita es verdad, pero que no, de ahí a brincar a que no había agua, lo dice con toda confianza el señor Trump. Pero ¿qué pasa? Los medios de comunicación, de los cuales él tiene control ahora, a través de Musk, a través de Zuckerberg y otros, lo ponen inmediatamente como si fuera la propia realidad y la gente se lo traga. Ahí es donde es el problema del cual hemos estado tratando de comunicar, y finalmente ahora lo vemos en pleno. Él dice que eso fue y la gente dice, oh, eso fue, y ahora lo anda repitiendo toda la gente. No, pues eso es lo que pasó allá en el sur de California. No había agua porque el señor Gavin Newsom, Paco, le ya metió el gol.
Sí, Newsom debe renunciar, cosas por el
y que exacto, y que debe de abandonar.
Les encantaría a mucha gente.
Mr. Newsom, le dice, Newsom, that's easy to remember. Bueno, vamos.